Ahora vamos a hablar con Carmen. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Todo bien?
Una pastora desde hace, bueno,
y bien.
Desde que estabais en otra emisora y todo.
Qué bien, qué bien.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Enhorabuena por vuestro programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuénteme su historia, ¿cómo es?
A ver, a mí me tocó mentir por mi madre. ¿Mm? ¿Vale?
Sí.
Que me dejó sin plática. Mi madre estaba ya menopáusica, ya tenía 50 y tantos años y no quería ir a trabajar.
Vale.
Entonces su primera solución era que yo llamara al trabajo y dijera que estaba enferma. Entonces ella se monta su película, estoy enferma, no sé qué, tienes que decir que si toso, que si fiebre, que si tal. Bien. Cuando ya estoy marcando el teléfono me dice muy seria, mira, no, mejor vamos a decir la verdad. Vas a decir que estoy con la regla.
Ajá.
Mi cara y la cara de mis hermanos, que ya llevaba tiempo con la menopausia,
amiga,
fue un poema.
Claro, claro, ya entiendo. Ya
fue
entiendo.
Un poema. Ya y luego tuvo otra, esta no fue del trabajo, esta fue que cortaron la luz en toda la calle, pues supongo que por avería o por lo que fuera, cortaron la luz en toda la calle. Y entonces ella se enfadó muchísimo y no se le ocurre otra cosa, estábamos todos en el cuarto de estar, que llamar a la compañía de luz de turno. Y decirles, no, es que yo necesito la luz inmediatamente porque yo tengo a una señora mayor, tengo a mi madre, la tengo en una silla eléctrica.
Por Dios, en una silla eléctrica.
Claro, los hermanos nos mirábamos y se parecía a medio matar.
Pero, oye, ¿creéis que hay un tipo de perfil? ¿En todos los equipos hay alguien que miente? ¿Vosotros
sí,
que...
Sí, yo lo he intentado muchas veces, pero no me sale.
Hay un perfil que suele ser de persona muy brillante, además, muy brillante. Yo lo he tenido... Yo conozco tres brillantísimos. Hay uno que estaba en otra emisora conmigo que mandaba al hijo a llamarnos, al hijo. El hijo podía tener 12 años. Y llamó una vez y dice, que dice mi padre lo han hospitalizado y que no puede mandar el texto ni grabarlo. Y le dice la productora, dice, mañana podrá. Dice, papá, mañana vas a poder.
Sí.
La que le quedaría al chaval.
900-50-60-06. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿Y usted mintió en el trabajo?
Muy bien, muy bien. Yo mentí en la mili.
¿Ah?
Mentí en la mili, dije que era cocinero para escaquearme de hacer guardia y limpiar cañones. Y resulta que me metieron de cocinero, llegó a la cocina y me dice, le digo a los que de allí, digo, bueno, yo lo que mandé vosotros. Y dice, ¿cómo? Nosotros estamos aquí, no somos ninguno cocinero. Bueno, el lío que me metí.
Ya, porque digo, le habían puesto a usted para que le enseñase al resto, entiendo.
Sí, porque se habían jubilado dos hermanos que eran de Cádiz y vieron el cielo abierto conmigo, porque si no tienes cocineros de suplente, ellos no se jubilaban, no se licenciaban.
Claro.
Bueno, pues me tiré toda la mierda haciendo comida.
Ah, bueno, pero ¿y le salía buena? ¿Le salía buena?
Me salía estupendamente. De hecho, me he tirado después 40 años más de cocinero.
¿Y cuál es el plato que bordaba en la mili?
Pues mira, en la mili lo que hacíamos muy bien era la ensaladilla rusa.
Ah.
Que en aquella época se llamaba ensalada nacional.
Ah.
Por motivo de política.
Sí, entiendo, sí, claro.
Hacíamos una olla que cabía 3 o 4 tíos dentro. A ver.
Se ríen los que no han hecho la mili, pero
sí. No, sí, pero sí, sabía yo eso.
Sí, era así.
Muchas gracias por la llamada, amigo.
Es que no voy a volver a llamar la ensaladilla rusa en mi vida.
Era así.
Con una tapa de nacional.
Como se nota que no había hecho la mili, pero era así.
Pero ¿y esa ensaladilla rusa era la de guisante, zanahoria?
Claro, claro. Pero en el ejército se le decía ensalada nacional.
Porque después la de gamba y atún, una cosa más moderna.
Eso es de ahora. Eso es de ahora.
En la época aquella no había gamba en el mundo.
Claro, exacto. Bueno, vamos a hablar con Pepi. Hola, Pepi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días.
¿Y entonces su historia cómo es? Cuénteme.
Mira, mi historia es parte de mi historia, de mi vida, es de mi exmarido, que era muy aficionado en todas estas cosas. Y yo la que más me acuerdo.
Mentira, vale.
La que más me acuerdo es que cuando no te. Bueno, le gustaba salir mucho de juerga por ahí por la noche y luego por la mañana no había quien le levantara.
Sí.
Vamos a empezar por ahí.
Sí.
A trabajar. ¿Y qué hacía? Pues se iba luego a eso de las 11 de la mañana así en el tanatorio de la M30. Para que os imagináis.
¿Cómo?
Se recorría todas las salas y al que le apetecía. cogía el nombre, el número de la sala, iba al registro y decía que se le podían hacer un volante y un justificante, que era su tía que se había muerto.
Pero un momento, es que se lo curra, su marido se lo curraba muchísimo.
Bueno, esa es una de las pocas, muchas más te puedo contar.
Sí, pues, cuénteme otra. Cuénteme otra.
Mega, pues se dedicaba a poner alarmas y cosas de esas, y yo un día digo, no viene. Y al cabo del día y medio aparece por casa de que le habían dejado encerrado, se le habían olvidado en un polvorín un sargento.
Qué grande era su marido. Qué grande era.
Un fenómeno.
Sí, o un celular, estaba esperando que había mucha niebla y venía también de viaje, era comercial, venía de viaje. Y el señor, había mucha niebla, no sé qué puerto era, sí. Y que no podían avanzar para adelante y estaba esperando que llegara un celular para que le guiara.
Maestro.
¿Y
cómo dejó a ese príncipe?
Ese príncipe.
Ese gran creativo.
Es de las pocas, hay muchas más.
Pobrecilla.
Oye, es que esto es lo que decían. Hay gente que ha nacido para esto.
Sí, lo sabe hacer.
Hay gente que ha nacido para
esto. Yo por eso he dicho que yo lo he intentado muchas veces, o sea, os lo digo de verdad. Digo, pues hoy voy a... Pero es que no puedo, no me sale.
Uno de mi pueblo lo destinaron en Morón a la base. Y le dije, no, mira, si te quieres caquear, apúntate, y di que tocar la corneta porque se va a jubilar, vamos, iban a echar fuera ya de la mina y iba a acabarla el que tocaba la corneta. Y cuando fue y le dice, al cabo de allí, yo toco la corneta. Dice, a ver, tócame retreta. Dice, me la tararea. ¿Qué te voy a tararear?
Esa soy
me
yo.
La tararea.
Esa soy yo.
Bueno, 900-50-60-06. Estamos hablando de aquella mentira, piadosa o no, que soltó en el trabajo, le pillaran o no. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo. ¿Y usted cómo fue?
Pues muy bueno, yo soy deportista paralímpico profesional He practicado siempre deporte durante muchos años. Incluso, bueno, lo mío fue un accidente de moto, pero bueno, he practicado siempre deporte, en concreto natación.
Ajá.
Y de los 12 a los 17 años entrenábamos en un centro de tecnificación, yo soy de Salamanca, uh-huh. y nos levantábamos siempre todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana para entrenar, de 6 y media a 8,
vale.
Y luego íbamos al colegio y bueno, día, esa era nuestra vida.
Uh-huh.
Bueno, pues claro, muchas veces desde los 12 a los 17 hay veces que daba mucha pereza ir a entrenar y muchos de nosotros a veces intentábamos quedarnos entre los vestuarios, escondidos ahí entre las taquillas para dormir un poco, ese día no entrenábamos o nos íbamos a la ducha. No estábamos un buen rato tranquilos sin que nuestro entrenador se enteraba. Pero uno de mis compañeros, que era vecino de mi entrenador y que siempre le traía en el mismo coche o en la misma moto, dependiendo de cómo vinieran,
uh-huh.
Un día llegó cansado y dijo, oye, decirle al entrenador que yo no he venido.
Uh-huh.
Dijo, pero ¿cómo le vamos a decir que no has venido si has venido con él? Era el nivel de cansancio y de vaguería. Entonces, claro, él le dice, bueno, venga, vamos a ver qué pasa. Entonces salimos a entrenar, mi entrenador evidentemente preguntó, oye, ¿dónde está Víctor, vuestro amigo?
Sí.
Y nosotros nos quedamos con cara como decir, no ha venido. Y claro, ¿cómo que no ha venido? Nos cayó una bronca a nosotros, entró para el vestuario, cogió a Víctor de las orejas y nos cayó uno de los entrenos más duros de nuestra vida por intentar encubrirle.
Qué bueno. Alejandro, y una pregunta, ¿sigue usted practicando natación o otro deporte?
Bueno, hice natación durante muchos años, cambié al triatlón y soy triatleta todavía.
Wow, qué bueno. Qué bueno, Alejandro, pero sí, le mando un abrazo muy grande, muchas gracias por la llamada. Yo me he tragado las paralimpiadas, me las he tragado casi enteras.
Ay, son maravillosas.
Me encantan.
Son maravillosas.
Me encantan, sí, señor. Bueno, 950-60-06, estamos hablando de mentirijillas, de Pinocchios, en el trabajo que me hacía así María Luisa Núñez con la nariz de madera. Vamos a hablar con Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana. ¿Y su historia cómo es?
Bueno, no es mía. Es que la viví y la vivieron como 1.500 personas, porque uh-huh. Yo trabajaba en un centro en Barcelona de servicios bancarios y a mí me entrevistaron varias veces para entrar a ese puesto. Y una chica que me entrevistó era una chica, pues un perfil muy... Miraba así de refilón, de ladillo, de... No sé, incluso yo escuchaba alguna bromita sobre ella como que no era muy espabilada, ¿no?
Uh-huh.
Y era una asistente de recursos humanos, una chica normal y corriente,
uh-huh.
Normalísima. Y luego estaba la gran jefa de recursos humanos, que es la que, pues, se ampliaron oficinas, llegamos a ser 1.500 empleados, y la jefa de recursos humanos tenía bastante poder, era una señora chilena,
uh-huh.
con mucha presencia.
Uh-huh.
Bueno, pues pasó el tiempo, le digo que yo estuve allí 13 años y de esto hace 10 que yo, que 9 y pico que yo salí de allí.
Ajá.
porque se cerraron las oficinas, o sea, Citibank era la empresa Citibank, vale, en España, para, bueno, cerró oficinas y solo ha dejado una parte del negocio. Bueno, pues un poco de tiempo después, 2 o 3 años después, diría ser el 2016, 2017, por ahí, todavía en contacto con muchos compañeros, nos enteramos que ha publicado un libro, con su foto, ya vestida como de señora. Ajá. Y el libro se llama El trabajo está en la red 2.0 o algo así. Vale. Y se atribuye directora de recursos humanos, una entidad multinacional americana. Y la foto es de señora con su pelo ondulado. Bueno, replicando un poco la imagen de una señora de recursos humanos con el poder que tenía la otra, la verdadera jefa. Vale. Pero es que éramos 1.500 personas que llegamos a conocerla.
¡Madre mía!
Y decimos, ¿cómo ha triunfado esto? O sea, hay un libro publicado por esa señora que se puede encontrar. No le voy a dar el nombre y el apellido porque no merece la pena, no sé. Sí. No, vamos, que yo no quiero, no aspira a nada con esta llamada. Me chocó tantísimo, de que una persona se dejara ver por tantas personas.
Claro.
Que además hacíamos como bromas de que, porque había otra chica que era más espabilada, pero ella era como, ah, sí, sí, a todo el mundo le decía, ah, sí, sí, no, más. Como una típica empleada en sentido estricto.
Oye, mentira, 1.500 personas.
Yo soy muy fan de esa gente.
Sí, pero
yo, a mí me gustaría un poquito.
¿Cuántos falsos perfiles no existirán?
Pues
no,
imagínate.
Entre personas que escriben libros, entre gente que son coaches.
Bueno, el mundo del coaching. Estoy preparando, de hecho, un reportaje sobre el mundo del coaching, que oye, hay coaches que
son extraordinarios,
que son extraordinarios,
¿no?
pero en redes sociales ves a cada uno que dice, madre mía, que de consejitos a la gente. Vamos a hablar, me habéis dicho, con Charo, ¿no? Charo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Charo.
Le llamo desde aquí, desde Córdoba.
Ah, qué bien, qué bien.
Yo soy una mujer, tengo 68 años y estoy jubilada. Bueno, pues cuando yo tenía 20 años, tenía muchas ganas de ir a una feria de un pueblo y me invitó el chico que me gustaba.
Anda.
Yo estaba loca de contenta. Mm. Entonces, yo como le iba a decir a mi jefe que en mitad de la semana, claro, que y me tenía que ir, que iba a ir a comer, que tenía que salir antes. Claro. Entonces, no se me ocurrió otra cosa que mentirle, decirle que es que tenía que ir al dentista.
¿Al dentista?
Al dentista. Mi jefe me dijo, pues perfecto, Charo, vete al dentista. Vale. Yo a las 12 de la mañana salí y en vez de irme al dentista me fui al pueblo.
Uy, uy,
a las 10. Lo pasé genial. Estuve allí comiendo, estuvimos por la noche y ya cuando fue las 3 de la mañana, a las 4 nos vinimos para Córdoba, hasta 30 kilómetros. Y me levanté, madre mía, yo no me podía levantar. Madre mía, ¿ahora qué hago yo? Bueno, pues vamos a ir a trabajar. Fui, llegué tarde, en vez de a las 8 llegué a las 9, pero el señor me castigó.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque amanecí con un flemón con la cara hinchada.
Por Dios.
No tenía, porque a mí no me dolía la boca ni nada. A mí, de verdad. Cuando mi jefe me vio, pero chiquilla, que mire cómo estaba. Y dice, pero ¿cómo se te ocurre venir así? Anda, vete a tu casa a descansar. Así que me fui a casa.
Pues mire, le salió bien. Le salió bien.
Pues sí.
Sí, muy bien.
Qué maravilla la feria de la provincia de Córdoba. Sí. Qué grande momento. Y las 3 de la mañana me parece pronto, ¿eh?
Pero tuvo suerte, ¿eh? Tuvo mucha suerte. Porque...
Sí, sí.
Bueno, al final de esta hora le pedimos a Antonio Agredano que reúna todas estas historias, todos estos testimonios en algo cotidiano y se lo presente en su crónica perpleja.
Yo miento mal. O sea, miento escandalosamente mal. Por eso soy un hombre sincero, no me queda otra. Se me nota cuando no lo soy, soy transparente. Mis palabras dicen una cosa y mi ojo la contraria. Cuando lo intentaba de niño, siempre me pillaban. Y aunque no me creáis, yo siempre digo la verdad. Ojalá colar algún embuste de vez en cuando, porque me ahorraría mucho trabajo. La verdad se puede decir, eso sí, de muchas formas. A mí me molesta la gente que dice de sí misma que es sincera. Porque habitualmente lo que te quieren decir es que son maleducados. Y yo ya no tengo edad para que me digan que he engordado o que no le gustan mis artículos o que me peine cuando subo fotos a Instagram. Yo ya estoy viejo para la sinceridad, pero eso no quita que la verdad sea el único camino hacia la civilización. Hay gente muy mentirosa, muy liante, muy de esconder lo que saben y mercadear con lo que no saben. La verdad siempre tiene luz, aunque es mejor levantar la persiana poco a poco que hacerlo del tirón. En el trabajo me he encontrado a personas que culpaban a otras personas de sus errores, a absentistas, a vagos, cuya capacidad laboral solo era comparable a la de una momia inca, a Pelota, a mucha gente con resaca que decían tener gripe para no venir a la oficina, pero yo no tengo nada que reprocharle. Allá cada cual consigo mismo, que cada uno elija su camino porque todo viaje tiene sus consecuencias y toda decisión es como una moneda, tiene una cara y tiene una cruz. La verdad os hará libres. Eso reza en una placa a la entrada de este estudio, en COPE. Yo lo leo cada mañana y lo cierto es que me reconforta. Porque mentir a los demás es mentirse a sí mismo. Y la honestidad es un patrimonio del que no pienso deshacerme nunca.